que me sé después de escuchar.
Hola, esto es ¿Qué me sé después de escuchar? Programa número 111. Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Y hoy por fin vamos a estar hablando en este podcast de una película de Guillermo del Toro. En este caso, Cumbre Escarlata.
Venimos esperando una nueva peli de él desde el 2013, creo que fue, Pacific Rim, que una peli que nos voló la cabeza a todos.
Sí, que dio la casualidad de que se estrenó muy poco antes de que empecemos con el podcast y no habíamos podido hablar de Guillermo del Toro, excepto...
Ah, yo pensé que habíamos hecho un podcast de la peli, ¿no?
No, pasa que... Sí, me parece que estuvo en nuestra selección de mejores películas del año, de fines de ese año.
Yo tenía el recuerdo que algo habíamos charlado.
Claro, me parece que aprovechamos, yo en particular, como había sido una de mis pelis favoritas, aproveché a hablar algo de esa peli y de Guillermo del Toro, que es un capo.
Bueno, y a mí si bien Pacific Rim me encantó, estoy muy contento de que en esta peli haya vuelto, digamos... A sus raíces, es como muy raro decir a sus raíces porque solo fue una peli atrás que había hecho Guillermo.
Claro.
Había hecho Laberinto del Fauno. Pero me gusta que vuelva esta cosa más íntima, monstruos, de más de personaje, una mansión.
Sí, me parece que logró.
Ese Guillermo del Toro me encanta.
Logró meter esa onda que le mete a sus proyectos en español.
Sí.
En algo yankee, digamos. Va, sea en inglés.
En realidad, Guillermo del Toro tiene como dos clases de películas que hace, ¿no? Una son sus proyectos en español, que así fue su primer película, que es la que le llamó la atención a Hollywood, por así decirlo, que fue Cronos.
Uh-huh. Yo me la bajé porque no la había visto.
Yo tenía ganas de llegar a verla para hoy, pero no, es una peli que tengo muchas ganas de ver desde siempre.
Yo salí tan copado de Cumbre Escarlata que me puse a bajar todas las que no había visto de él. Por ejemplo, no vi las Hellboy, no las vi.
¿Ah, no?
No, tengo que verlas.
La primera a mí no me gusta mucho, pero la segunda es muy buena.
Yo sé que sí, que la segunda es la buena.
Yo en español de él me vi Espinazo del Diablo.
Claro,
después está
El Espinazo del Diablo y El Laberinto del Fauno.
El Laberinto del Fauno, que es
maravilloso.
Que El Laberinto del Fauno es su mejor película hasta ahora, lejos, por más que tiene otras que están muy buenas para mí.
Para mí esta le pelea ahí, está peleando un poco la cumbre, ¿eh? La Cumbre Escarlata.
¡Bum, bum, bum! No, para mí El Laberinto del Fauno es superior por todos lados.
Es superior, pero está ahí como un segundo puesto muy digno.
Y creo que el único paralelismo que se puede hacer con Pacific Rim, su película anterior, es que, sí. Y se ha hablado, creo que hasta lo dijo él, que es como que Pacific Rim es una película que él hizo como para su propio niño de 13 años.
Claro, claro.
Y Cumbre Escarlata es para su niña de 13 años.
Mirá, interesante.
Dijo eso.
Uy, es muy buena, no lo había pensado de esa manera. ¿Mm? Qué capo. Qué bien que me cae Guillermo del Toro.
Puede ser, bueno, sí, yo pensé lo mismo cuando la vi, ¿no? Pacific Rim parece que es para los nenes que juegan con...
Sí, golpean muñecos.
Robots y monstruos. Y esta película, si bien me parece que por ahí es más unisex, sí.
No, pero sí, es un poco más para un público femenino.
Un romance.
Pero que no está mal, digo.
No, es que yo como hombre, nosotros tres, creo que la disfrutamos muchísimo.
Uh-huh. Sí, a mí
pues
me encantó.
Pueden hacer películas con un público femenino que no abundan. No abundan. Generalmente cuando se hacen, capaz se caen cosas como Twilight o como 50 sombras de Grey, que son como demasiado full retard. Tipo, las mujeres quieren esto.
Pero ¿por qué?
No, boludo, las mujeres pueden...
Pero es algo que me parece
interesante.
Que más del punto de vista de que tal vez no vende tanto como,
claro.
Como para el hombre. No es que todo lo que se hace de mujeres es una mierda.
No, no.
Claro.
Digo, pero
que, claro, saben que, bueno, ¿qué vende para las mujeres? Comida romántica,
claro.
Y nada, cosas de.
Pasa
tipo,
que es el saber común.
Sí, sí, venden esa mierda nada más.
Es este saber común, por así decirlo, de que las mujeres van a ver películas para hombres y los hombres quizás no van a tanto a ver,
claro.
Estas películas, entre comillas, para mujeres. Si bien,
claro.
Para mí, yo quiero repetir, es como una película para mujer, pero justamente unisex. Es como Pacific Rim, es una película para, de nuevo, entre comillas, para hombres, pero la puede disfrutar tranquilamente, viste, cualquier persona. Esta también, me parece, es como...
Sí, obvio, digo, no es que es específicamente...
Sí, hecha para mujer.
Como un hombre vas, claro. A rechazar la película.
No, bueno,
sí,
pero digo
una
que...
mujer va a ver una película de superhéroes, claro. Y no la puede disfrutar. Hay miles de mujeres fanáticas de
No,
de los
pero los ejemplos que dabas recién de Twilight y...
Sí, sí, son cosas que están hechas específicamente para mujeres.
Que sí, yo no me imagino a un hombre viendo eso. Que
sí, sí, claro.
Por eso. Antes de empezar a hablar de lleno de la película, quería recalcar otra cosa. Que Guillermo del Toro, en estos últimos años, para los que siguen las noticias de la farándula...
A ver.
Se puso de novio con...
No. Para ese lado no voy a ir. Estuvieron cayendo muchos proyectos. Parecería que tiene una maldición el chabón.
Yo todavía estoy esperando el Hobbit de Guillermo del Toro.
Uy, sí, boludo. Con lo desastrosas que fueron las de Peter Jackson, uno dice, bueno, estaría bueno que la hagan el remake por fin de Guillermo del Toro en 20 años, pero nunca va a pasar.
Sí, ahora con el buen gusto, el tacto y las miradas y las cosas tan interesantes que tiene Guillermo del Toro, qué lindo hubiese sido visitar Tierra Media de su
mano. Y aparte hubiese sido, digamos, con una pasión, ¿no? Porque uno de los problemas que tiene esta película es que más... Las del Señor de los Anillos de Peter Jackson están buenísimas. Pero pareciera como que las del Hobbit las hizo, en parte porque estaba todo ya armado para hacerlas.
Sí, sí, sí.
Y Guillermo del Toro, como hubo un retraso, se bajó, empezó a hacer Pacific Rim. Y las tuvo que hacer Peter Jackson. Y por eso quizás no las hizo con la
pasión.
Bueno,
yo estuve escuchando que Guillermo del Toro, leí un par de entrevistas, que dice que él prefiere mucho más hacer películas como Crimson Peak. Mm. Películas que, dice, para hacer un drama es gigante la película, porque tiene demasiada producción para hacer un drama. Mm. Pero... que prefiere hacer estos dramas más personales de él y más chicos, entre comillas, que las pueda manejar él y no... Hace poco, bueno, se le cayó o se suspendió sin fecha definida la segunda Pacific Rim y parece eso que eso lo estresó muchísimo y ahí salió a decir, tipo, yo quiero hacer películas como Crimson Peak, no me rompan los huevos.
Sí, sí. Bueno, justamente Pacific Rim pareciera que fuera...
Debe ser insoportable, perdón, pero debe ser insoportable trabajar con esos productores en esas maquinarias de Hollywood...
Sí, sí. Igual es raro porque es como que Pacific Rim está... Uno pensaría que está hecho perfecto para vender muñequitos. Y tiene 40.000 tipos de Jaegers y de...
Sí, sin embargo no. No, es que una persona como Guillermo del Toro, digamos, que es apasionada de esta clase de cosas que nos gustan a nosotros también desde chicos. Star Wars, los animes, en particular Pacific Rim es un anime de robots uh-huh. gigantes. Quizás, viste, te la bancás hasta cierta edad, todo este quilombo de los productores, porque es la única forma de hacer una película como Pacific Rim. Sí, claro. Pero sí, yo escuché que después de todos estos quilombos, parece que prefiere hacer películas más chicas y listo.
Debe ser muy, muy estresante trabajar.
Si chica igual es como Crimson Peak, la verdad.
Es que el chabón dijo, quiero hacer una película chica con Crimson Peak, entre paréntesis, sé que para hacer un drama Crimson Peak es gigante.
Claro. Otros proyectos que se le fueron cayendo fue una película basada en un cuento de Lovecraft que se llama In the Mouth of Madness, sí, que fue otra cosa que estuvo armando durante mucho tiempo y se le cayó. Estaba por hacer una película con DC que se iba a llamar Justice League Dark antes de que DC hiciera todo este plan de 10 películas en las que no está incluida esta. Uh-huh.
Mejor.
Sí, qué sé yo. Ya hizo su película de superhéroes con Blade 2 y las dos de Hellboy que no son de superhéroes, pero sí son basadas en cómics.
Prefiero muchísimo que este tipo de directores tan únicos tengan sus propios proyectos personales que ellos sueñen y que no se metan en estas maquinarias. Banco Pacific Rim porque es una cosa única, nueva, digamos. Pero no que se metan en la maquinaria de DC o Marvel o Star Wars o bla, bla, bla. Porque es como que nos estamos perdiendo un montón de joyitas únicas que podrían hacer ellos y se van simplemente a ponerle onda o miradas interesantes a cosas que ya van a salir igual.
Sí. No sé, ni hablar. Igualmente, un poco de intriga, ¿no?
Te juro que no. Prefiero 40 Crimson Peaks más y que esa... DC la haga otra persona.
A mí en un mundo perfecto me gustaría que haga las dos. Lástima que estos directores, claro,
para hacer una película... dedican 2-3 años a cada película.
Claro, para hacer una película así de exquisita como las que estamos diciendo, sí, tiene que tomarle 2 o 3 años. Igual la lástima es justamente, escuchando todos estos proyectos que se le cayeron, uno dice, sí, tiene tiempo, lástima que se le van cayendo, ¿entendés? O sea, quizás podría haber sacado más.
Bueno, ahora entremos de lleno, empecemos a hablar un poco de la película en sí.
Dale, pero antes les recuerdo a los oyentes que la idea es que vean la película antes de escucharnos porque la spoileamos.
Una de las cosas de las que hay que hablar, que me parece que es lo que más entra por los ojos, es el arte que tiene esta película.
Yo creo que es el arte más hermoso que vi en... Me arriesgaría a decir en toda mi vida, pero seguramente es muy exagerado.
Sí, creo
seguro
que
en estos últimos años, o no sé, bueno, en mucho tiempo. A mí me rompió el cerebro. Yo no entiendo cómo una persona puede haber construido eso y filmar eso. Y aparte es todo real. Más allá de los monstruos, de los fantasmas, de eso...
Pero
esa mansión es real y tiene un tacto, un buen gusto, esta onda gótica tan bien entendida.
Es muy elegante. La película en general me parece brillante. Muy elegante. De la puesta en escena hasta la iluminación, que es bellísima también, con esos verdes medio magentosos también.
Sí. A mí una cosa que me llamó mucho la atención es que yo lo fui a ver al IMAX, esta vez fuimos por los tres por separado, y mientras estaba en la sala escuchaba... En algunos planos generales de la mansión, gente X, que se nota que no eran fanáticos del Toro, era gente que estaba ahí. Escuchaba gente decir tipo, oh,
¿En serio?
Oh. Era tipo plano general de la mansión, que yo también, a mí, tipo, cuando esos planos generales que deben recordarlos todos, sí, sí, con esos pasillos, esas arcadas increíbles.
Sí, especialmente la primera vez que entra, decís. Que yo no había visto, creo que había visto un solo trailer, y me parece que, o sea, lo vi medio al pasar, no recordaba casi nada. Y sabía que había, se suponía que habían construido por lo menos, sí, no sé bien a ciencia cierta cómo fue, pero creo que por lo menos el hall central lo construyeron prácticamente completo. Y cuando entra por primera vez ahí, sí, es como que, wow, bueno, está bien. O sea, sí, aún sabiendo que esa era como una de las cosas, de las pistas de resistance de la película, igualmente me recontra impresionó. El diseño de ese hall está buenísimo.
Pero es muy raro escuchar, sí, totalmente, es muy raro escuchar gente que tenga reacciones tipo externas, claro, a una película. Generalmente pasa en las comedias, las de terror con un grito, te puede pasar como cosas muy muy contadas que generalmente causan eso de siempre. Pero que una película haga que la gente haga oh, porque el arte es increíble, yo no lo escuché en mi vida.
Sí, es una locura. A mí algo que me pareció, o sea, estoy de acuerdo con ustedes, es uno de los mejores artes mínimo, debe ser la mejor dirección de arte del año. Lástima que yo no sé mucho de la gente que se ocupa de estas cosas, así que no puedo decirte el nombre ni en pedo de la, sí, persona que... igual es mucho de Guillermo del Toro, porque sus películas siempre es...
Él dijo que es el set más lindo en el que trabajó en toda su vida. Bueno, lo dijo. Igual,
y te la
no
creo.
Me sorprende, sí.
Claro, sí. Claro. Y aparte venía de Pacific Rim, que seguro que fue todo, claro, en verde. Si bien en Pacific Rim decían que habían construido la parte interior de los robots completa y que era como, claro, un set de dos pisos, y ves los backstage, era increíble, pero sí, esto está todavía mejor. No, pero lo que quería agregar era que por momentos me parecía, y creo que era la idea, sobrecargado. Era como, sí, claro, demasiado. Yo también la vi en el IMAX. Y por momentos no sabía dónde mirar. Es algo que me hizo acordar un poco, salvando las distancias, y no tiene mucho que ver con el cine de Edgar Wright, que tiene cosas todo el tiempo para mirar, claro, tipo en distintos planos, adelante, atrás, a los costados.
Pero sí, sí, sí. Lo que tiene Edgar Wright, a diferencia, es que cada plano cuenta algo. Acá era como, era muy lindo lo que estabas viendo, y no querías perderte todas las cositas,
sí,
que tenía el plano, pero no es que veías una polilla y necesitabas ver todas las polillas, sino te perdías algo. ¿Entiendes lo que digo?
Las polillas fueron increíbles.
Sí, sí, bueno, sí, totalmente.
Sí, yo quería ver todo, quería pausar y mirar un rato.
Para,
sí,
mí lo, bueno, interesante de estos dos directores, ponerles, son... Es verdad esto de que es como mucha información todo el tiempo, pero es adrede, digamos. Son directores que son conscientes de eso y no, para mí, no viste, no pasan la línea, no hacen una de más. Saben como que sus pelis son sobrecargadas, son muy barrocas, son muy extremas en cuestión estética, pero no se pasan. Es como, claro, que saben cuál es su línea. Saben hacer eso con estilo. Que muchos directores quieren hacer eso y se van al carajo.
Bueno, y obviamente también hay que hablar un poco del vestuario. Que siempre en las películas de época salen a relucir las chicas de vestuario. Porque la verdad que debe ser muy divertido trabajar con ese, sí, tipo de cosas. Y ven los vestidos.
La cantidad de vestidos que tiene la protagonista son geniales.
En esta película se van a la mierda. Son como que, como decía Santi, llegan al límite, se acerca a lo ridículo y bueno, y está ahí. Está, sí, tipo... sí, sí, sí.
Es decir, tipo, le agregamos una cosa más y la gente ya tipo vomita por los ojos.
Sí, no va a poder creer, o sea, no va a poder entender lo que está viendo ni en pedo.
Sí, totalmente.
Bueno, otra cosa sublime también, ya que estamos en lo técnico, es el tema de la fotografía. Que
bueno, una película puede decir otra cosa sublime. Otra cosa.
El tema de la fotografía, que es, vuelvo a usar la misma palabra que hice al principio, es elegante.
Sí,
es como,
sí, sí, sí.
Está ahí, decís, oh, qué bello.
A mí, la secuencia en la que ella está de niña en el cuarto y se le acerca a la madre por primera vez.
Al principio.
Esa escena ya como que me enamoró. Yo dije, ah, esto va a ser hermoso. Como, bueno, okay, lo que se viene ahora va a ser maravilloso.
Es muy llamativo cómo los fantasmas, ya hablando un poco más de la historia, no... Al final no
una inciden pincha de corta,
tanto,
pero...
no, claro.
Es son como... ayudantes de la protagonista, no influyen en la trama.
Sí, ni siquiera tanto, o sea, son ayudantes en el sentido de que le dicen un par de cosas, pero tampoco la llegan a ayudar, o sea... De hecho, yo estuve esperando todo el tiempo al final a que cuando en la persecución del final, digamos... Sí. Que las fantasmas aparezcan y la ayuden en,
sí,
su venganza.
Yo le dije lo mismo a Ale. Ale dijo que no le hubiese gustado, pero a mí me hubiese gustado que aparecieran al final.
A mí me parece que digamos, como a veces decimos, ¿no? Uno habiendo visto tantas películas, creo que la película quiere que vos esperes eso.
Sí, claro.
Especialmente cuando dice ayúdenme, por favor, y decís, bueno, atrás, claro, va a estar la madre.
Sí,
la madre.
Parece...
Y no, y es el otro, y encima no hace nada. Es como que solo la mira.
Sí. Sí, no sé, me parece que es más que ver con la protagonista es perceptiva a ver fantasmas. Fin.
Bueno, además igualmente...
No las ayudan ni nada, están ahí.
El guión de Del Toro ya te adelanta esto, como a veces hacen muchos buenos guiones, diciendo cuando la protagonista está tratando de vender su libro y habla de su libro diciendo, sí, este es un... No es un cuento de fantasmas, sino que es un cuento con un fantasma en él.
Sí, claro. Sí, eso es excelente. Y sí, justamente los...
Ya te está diciendo que, bueno, sí, sabemos que probablemente por los pósters y los trailers ustedes piensan que vinieron a ver una película de terror, pero en realidad el terror es un condimento nada más.
Claro, totalmente. Bueno, y hablando de libros también, que la menciona en su momento, que le dicen a la protagonista, digo, ¿quién sos? La nueva sí. Jane Austen. Y tiene, no sé si alguno leyó o vio alguna película de Jane Austen.
Yo leí Orgullo y Prejuicio.
Bueno, ¿no te hizo acordar un poco al no sé, el aire, o sea, el tono por momentos?
Sí, pero están ella dice que quiere parecerse más a Mary Shelley o como sea de Frankenstein.
Claro, bueno, la respuesta está buena. Ese insulto delicado que le tira la mujer ahí cuando está hablando con él.
Lo que me interesa justamente es
y
eso.
Y resulta que se le cumple, ¿no? Porque termina siendo una viuda.
Claro, sí.
Y es muy interesante esto de que la película sea tan consciente de esto que decimos al principio, que es una película con un público quizás principalmente femenino, pero eso no significa que vaya a ser una película romántica, viste, boba, como que una diga tipo, esto es para mujeres.
Claro.
Okay. Si no, a veces decís tipo, ok, que sea una película romántica para mujeres, no es malo, puede ser brillante, claro, como es.
Pero además,
y puede tener contenidos oscuros, no significa que
las
mujeres no pueden ver cosas oscuras, tiene que ser todo felicidad, no.
A ver, Del Toro no, o sea, si bien no hay no hay momentos que te caga de miedo zarpado,
sí,
pero sí hay momentos en que decís, bueno...
Hay un par de escenitas que es como, yo me quiero ir a... Sí, no, claro, estoy viendo esto.
Bueno, y después, la muerte del padre, que es mega violenta, me hace acordar a Laberinto del Fauno cuando el...
Bueno, eso es otro de los condimentos, se podría decir, del cine de Guillermo del Toro, ¿no? Que la violencia es violenta.
Sí.
Y te dicen, mirá, así es la violencia. Lo mismo cuando muere, digamos, el personaje de Tom Hiddleston.
Ah, que le clavan el cuchillo en la cara.
O sea, terrible, en el pómulo. En el pómulo.
Sí, es tremendo. Que también me hizo acordar a esa violencia que se veía, por ejemplo, en El Laberinto del Fauno. Especialmente en esa película y supongo que en El Espinazo del Diablo, porque en las otras van a ser más Hollywood.
Y me causó mucha gracia cómo al final de la película se terminan apuñalando entre todos.
Bueno,
es muy gracioso.
Eso podemos hablar, ¿no? Porque me parece que la película, el primer y segundo acto, la verdad que son una pinturita, cierran por todos lados. Me parece que la película se empieza a pinchar un poco en el tercer acto.
Un toque.
Porque
sí,
tenés...
No, sí, yo pensé lo mismo. La revelación es medio esperable y
no
medio...
Cae. Es como que te esperás, bueno, y... O sea, esa parte ya la sabemos,
claro,
pero...
Y ahora se cagan a cuchillazos todos.
Claro. Y así termina. Listo, fin.
Como que le faltaba tipo un cachetazo final, ¿viste? Como la peli te va llevando y decís, uy, se viene algo. Ah, ok.
Sí, cuando los descubre juntos es medio como, sí, bueno, y en este es el momento en que ella fue. Se le ocurrió ir y justo los encontró juntos.
Claro, como la podría haber encontrado en cualquier otro momento. Es como... Sí, es raro. No, yo me acuerdo. Lo que menos me cerró del final es que encuentre estas grabaciones que justo le dicen lo que ella tiene que saber. Es como que el guionista escondió una cajita en la mansión, tipo, si la encontrás, ganás.
A mí igual me gustó un poco, me hizo pensar, me pareció muy gamer también, ¿no? Eso de encontrar las grabaciones y que te vayan contando la historia.
Sí, pero si hubiesen contado historias, sí, pero en un momento, tipo, a ver, para mí, esto que se...
No es nada que no se pudo haber, ella, digamos, no es nada que no pudo haber...
investigado de otra manera.
Sí, o que llegara a la deducción ya directamente con los sobres.
Sin que se lo digan verbalmente, claro.
Y los sobres también están adentro de un baúl... Porque está el baúl.
Bueno, también esto de que llave dice Enola y el cofre dice Enola. Está bien, es muy de videojuego.
Está bien,
pero si encontrás una pista adentro, todo bien. Pero si adentro encontrás una grabación que te explica toda la trama, nada.
No, igual las grabaciones eran otra cosa. Estaban en el placar de ese.
No, ahí estaba...
Estaban esos tubitos, ¿viste?
Bueno, ahí estaba el grabador para poder escuchar la grabación.
Claro. Sí, como que dejaron toda la evidencia de todas las otras esposas en ese baúl en el sótano. Sí, bueno, y estaban los cadáveres también.
Por si viene la policía, yo esto voy a dejar acá.
Claro, sí, sí.
Por si quieren atraparme.
Y los cadáveres estaban ahí también, o sea, eso es más raro todavía.
Pero todo eso me parece un poco extraño, no hace que la película caiga, pero sí que se pinche un toque.
A mí igualmente yo, primero inicialmente pensé eso, después terminé pensando que, viste, uno a veces piensa, bueno... O sea, estamos en la posición de gente que vio como miles de películas.
Sí.
Entonces bueno, siempre esperás pero... que te recontra, viste, hagan una nueva vuelta de tuerca, que a veces las películas hacen eso, viste.
Pero una cosa es esperar una vuelta de tuerca y otra cosa es que el clímax, digamos,
sí, no garpe del todo, como que estás tipo inflando algo mucho y de golpe el clímax no era tan grande.
Sí, bueno, pero por eso, yo me puse a pensar, no tengo una respuesta para esto, ¿no?
Yo no digo que tenga que explotar todo, cagarse a tiros, pero
no,
digo...
No, pero que sea más sorpresivo, que sea algo que no te esperás.
Quizás no sorpresivo y no digo algo que no te esperás. Está dada rara. A ver, toda la película es muy elegante en cómo construyen todo. Los personajes son muy interesantes, es todo súper interesante. Y como te tienen que explicar todo, te lo explican como con recursos de un guión mucho más pobre del que venía siendo para mí.
Puede ser, sí, sí.
Concuerdo, sí.
Es como que se quedaron sin ideas, o van a que se quedaron sin ideas. Les pareció eso que esa idea estaba buena, bueno, pero es como que de golpe pierde la elegancia, porque te lo cuentan en una grabación y como... Toma,
sí, pero yo pensé que quizás era medio buscado, porque era como que lo quisieron hacer más simple...
Sí,
no sé.
Me imagino que viniendo del Toro, como cuando hablamos de CMX hace un par de semanas,
claro.
O días, no me acuerdo, esos tipos saben mucho de cine. No, obviamente hay cosas que pueden ser errores, pero eso no creo que sea un error. El chabón quería que el final sea así, fue así.
Sí, sí, también es subjetivo a veces decir que es un error y que no, pero sí.
Por eso.
Muy gracioso, por ejemplo, que algo que me hace pensar que como que está es medio a propósito, que esto que te decía, que el desenlace sea de esta manera, es lo del té, por ejemplo.
Sí.
Desde que, o sea, desde que le dan la primera vez el té, es obvio que la están envenenando. Es como...
Es que eso, justamente, eso para mí está bueno, que desde el principio de la peli, o sea, aparte porque ya desde que el fantasma dice Beware of Crimson Peak, y la película se llama Crimson Peak, y el póster es la mansión, y bueno, obviamente, y el chabón es misterioso, escuchás hablar al hermano y a la chica, todo el tiempo se sabe que la están cagando, ¿no?
No sabes exactamente cómo.
No sabes específicamente qué, no sé, pero es por la plata, es por algo más... Es como que no va de eso la película, no va del misterio.
No, igual la revelación, dentro de todo, es bastante jugada. Está contando una historia de incesto y encima mató a su propio hijo que o sea, está bien.
Igual digo, es todo súper esperable.
Sí, 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 sí.
Pero justamente me parece que la peli sigue siendo buena, por más que decimos que se pincha un poco al final, porque la peli no se sostiene en el misterio, se sostiene en otra cosa.
Claro. Bueno, vos hablaste recién de los personajes. Hay uno que... Me pareció que fue el más flojo, que es el de Charlie Hunnam.
Sí.
Qué corte de pelo raro que le hicieron. Como que lo quisieron hacer feo para mí, porque ese...
Es fachero el chabón.
Claro, es un tipo que si lo metes es el fachero. Y claro. Como en realidad él no es el fachero de esta película.
No, es Tom Hiddleston y su cola.
Bueno, pero tiene
su cola al aire.
Bueno, pero Tom Hiddleston es más como quizás un fachero más...
Inglés.
Excéntrico, inglés, más raro. No es el típico fachero de la película, de la novela de Jane Austen.
Hasta te diría que me pareció
capaz
poco...
Capaz Charlie Hunnam sería el
me
fachero de la película.
Me pareció un poco mal casteado Charlie Hunnam en el rol de este
y
chavo.
Puede ser. Puede ser. Como es un oculista medio bobín y es Charlie Hunnam. Claro.
Es raro.
Es musculoso.
Y bueno, pero es medio un Sherlock Holmes. El chabón ya dice que tiene...
Bueno, eso es otro...
Eso
otra,
me pareció interesante.
Otra cosa literaria que meten, ¿viste? Sí. Que también es un misterio la película a resolver y te mencionan.
Es que la peli de por sí es muy literaria. Se nota que es una, estás viendo una novela.
Claro.
Eso me parece lo más lindo de la película. Por eso, tipo, si el misterio se cae al final no importa tanto. Porque cuando estás viendo una novela, ¿viste? Realmente no es... Sí. Las novelas no son la vuelta de tuerca. Es el viaje.
Sí, sí, la experiencia. Igualmente me parece que si hubiese tenido un muy buen final,
la peli sería mejor.
Sería increíble.
No, seguro.
Sería perfecta, quizás.
Porque, quieras o no, el final, por lo general, es fuerte. El final casi no es el que hace la película.
Es tu última impresión que te deja la película. Y muchas veces por eso a veces las pelis se esfuerzan por tener una vuelta de tuerca tremenda al final. Sí. Y a veces eso es... Va para el otro lado, ¿no?
Sí, igual están, es verdad que están sobrevaluadas las vueltas de tuerca. No, no son necesarias.
Y sobreutilizadas.
Y sobreutilizadas totalmente.
Bueno, hablemos un poco, ya que metí, pero nos fuimos, de los actores. ¿Qué les pareció Mia Wasikowska?
Bueno, yo nunca la había visto tan bien. Es una mina que me parece medio como actúa. Que es una de esas actrices que de repente aparecen, la pegaron. Ella en particular creo que su revelación, entre comillas, fue Alice. Y después empezó a aparecer trabajando con un montón de directores importantes. Y a mí nunca me llamó la atención. En esta, nunca la vi mejor.
O sea, ¿sabes? Yo estoy... pienso al revés. O sea, yo la vengo viendo, la mina siempre me gustó. Es como que siempre la estuvieron casteando más o menos de lo mismo, por lo general. Nunca le dieron como algo fuera de lo que ella hace bien. Por ejemplo, yo la vi en Stalker, que es una película de...
Sí. Chan-wook Park.
Chan-wook Park. Su primera película en inglés. Después está en Maps to Stars, de Cronenberg.
Sí, totalmente.
Cronenberg. Bueno, Alice, como decís vos. Esa no la vi igual.
Es malísima, no la veas. Y después está en The Kids Are in All Right.
Ah, bueno, están en Alicia en el País de las Maravillas. También. Que es un solete de película.
Esa es Alice.
Esa es Alice.
Ah, ¿eso estaba diciendo?
Sí. O sea, en inglés.
Yo pensé que estaba diciendo una película llamada Alice, porque ahí no, creo que existe.
Sí, no. Hay una que salió con Julian Moore hace poco. Algo, no sé cuánto, Alice.
Ah, Still Alice. Still Alice. Pero no sé si es mi agua, si vos que está ahí.
No,
está.
Alice es en inglés se llamó, la de Tim Burton, donde le dicen el Parque de las Maravillas, se llama sí. Alice. Así.
No, en inglés se llama Alice in Wonderland. O se llama solo Alice.
Alice, sí.
Mirá.
Dios, qué conversación aburrida. Bueno, no, yo la mina esta no la tenía demasiado presente, no la tenía muy en el radar. Sé que nunca me llamó mucho la atención, la tengo de estas dos pelis que dijiste vos, de Stoker y de Maps to the Stars, pero acá estoy más con Fede, a mí me gustó mucho. Yo capaz cuando la vi en el póster fue como, ah, esta chica quién es, no sé. Y cuando empezó la peli, la verdad que compré perfecto, me parece que está re bien el papel.
A mí me parece que por momentos, no sé.
Tiene un aire...
Como que estuvo al borde de estar, como no sé, mal casteada, para mí, ¿eh? O sea, no digo que que actúa como el ojete, la mía actúa bien, pero me parece que tal vez, el papel...
A mí me hizo pensar mucho en Gwyneth Paltrow por momentos, no sé por qué.
¿Qué? Porque es rubia.
Lo quería...
¿Son todas iguales las rubias para vos, Federico?
Eso sí. Sos un racista de
racista rubias. Racista de rubias, sí. Blanquitas y rubias son todas iguales.
Bueno, después tenemos a Tom Hiddleston, que desde Loki, que conquistó el corazón de muchas muchachas. Y el corazón de Ale también.
Y a mí sí, me parece que, bueno, viene de la mano de esto que decíamos de que es una peli por ahí para... Por lo menos orientada hacia el público femenino. Y el mayor gancho de la película es él, ¿no? Como que es, me parece que es el mayor...
O sea, que igual yo sabía tan poco de la película que no me acordaba que estaba ni él ni Jessica
Chastain. Sí, pero tampoco la película se hizo demasiado bombo con que estaba el chabón, me parece, ¿no?
Se hizo demasiado bombo sobre la película.
Claro,
fin.
Yo no sé si...
No, pero me parece que sí. La mayoría de los pósters es el solo.
La mayoría de los pósters son ella con el candelabro en la nieve.
Y porque es la protagonista, pero está lleno de pósters de él tipo mirando a...
Porque es el otro protagonista.
Sí, no sé si se hizo mucho bombo con él. No, la verdad que no sé. O sea, es obvio que una peli con él, a partir de ahora...
A partir de hace un par de años.
A partir de hace un par de años, las chicas van a ir a verla. No sé si se eligió por eso. De hecho, no sé si leyeron que antes iba a estar Benedict Cumberbatch. Pero lo reemplazó
el otro.
Sí, no sé, yo ya me estoy cansando un poco de Benedict.
No sé, yo lo banco tanto ese tipo, boludo, me encanta.
No sé, no, yo no tanto.
Y bueno, Loki para mí la descosió toda acá.
Sí, totalmente.
Loki, no sé, Tom Hiddleston la descosió toda.
Sí, no, está muy bien, ¿eh? Tanto como Benedict Cumberbatch es uno de estos sex symbols que llevan a las chicas al cine, podríamos decir.
Benedict tiene una cara rarísima. Este chabón por lo menos tiene cara pseudo normal.
No sé, pero es un chabón.
Además, el nombre, Benedict Cumberbatch.
Igual lo que tiene tanto Benedict como Tom Hiddleston, casi de Loki de vuelta, es que tienen esta cosa de...
Elegancia inglesa.
Elegancia, sí. No, pero digo más como que están ocultando algo por debajo, como son... Tienen ese raro de fondo que decís, tipo, sí, es un galán y todo, pero me da un poco de... Me inquieta. No,
sería interesante que no sea actuación y que, en un par de meses descubren que...
Es un asesino serial.
Tiene cuerpos en el sótano y era por eso que salía tanto.
Su frente en la actuación, pero en realidad mata gente.
Claro,
pero es un
su verdadera pasión.
No me lo bancaría yo en un personaje de héroe. Me encanta como villano. Me parece de los mejores, junto con Loki y con este pseudo villano acá en Cumbres, me parece como de los mejores villanos que vi porque es como un galán interesante que te compra, pero sabes que te está engañando. Es como una cosa rara. No es el chabón con cara de malo.
Y aparte está esta tragedia de que se supone que, bueno, traicionó a varias de sus anteriores esposas, pero a esta la termina amando.
Claro. Pero si fuese el héroe, si fuese un héroe real, si él fuese el oftalmólogo, por digamos que fuese al revés, yo no le terminaría de creer que es bueno. Yo digo, no, vos en el mal, en el fondo sos malo, hijo de puta.
Puede ser, habría que verlo en más películas. Vos, Vale, por ejemplo, lo viste en, ¿cómo se llama? La de Jim Jarmusch, de vampiros.
Quiero ver esa película.
Sí, bueno, Only Lovers Left Alive.
Ahí está muy bien, ¿no?
Es muy buena la película, está muy bien él y está muy bien, siempre, Tilda Swinton. Swinton que no tiene una mala película.
Sí, tiene una mala película.
¿Cuál?
La mierda que le gusta a ustedes esta es Snowpiercer.
Nah. Estás loco, boludo.
Están equivocados.
Bueno, y Jessica Chastain, que también es una, junto con Hiddleston, que hace unos años, menos años, no sé, 4 o 5 años, que están como... Cada vez apareciendo más y más. Y me parece que es una buena actriz.
El triángulo de actores principales son todos actores descubiertos, por decirlo de alguna forma, desde hace poco.
Y ahora Chastain están todas las películas que veo últimamente. ¿Qué onda, sí, boludo?
Es increíble. A mí me rompe el corazón. Me rompe el corazón tener haberla visto Jessica Chastain no pelirroja. Me parece que se equivocaron ahí.
Ah, que estoy... No, para mí al revés. Morocha me encanta.
¿En serio? Sí, no, es pelirroja. Tiene que tener esos pelos Kiss by Fire ondeando en el viento. Bueno, y es un personaje complicado el que hace Jessica Chastain porque es el personaje de... está loca, básicamente.
Sí, sí, sí.
Está bien. Qué sé yo, a mí es la que menos me cerró de las tres, la verdad. Las tres patas principales de la mesa.
Me gustó mucho. El momento en el que agarra la olla y la pega contra la mesa, sí. Yo me como, ¡ápale! ¿Qué pasó? Me sobresalté un toque.
Bueno, es muy, muy divertido cuando empieza podríamos decir, la parte de los cuchillos.
Sí, sí, sí.
Que cuando baja por las escaleras con esa ropa que le pusieron que parece como un demonio.
Sí.
Volando.
Genial.
O después cuando se están acechando por la nieve y hace la típica cosa que hacen los fantasmas que pasan tipo de una esquina de cuadro a otra mientras el protagonista está de espaldas. Bueno, está lleno de momentos así, ¿no? Como típicos.
Uh-huh. A mí me interesó mucho ese personaje porque una de las cosas más copadas que tiene es que siempre sale de donde no te lo esperas. Tipo, la mansión es tan laberíntica que siempre aparece por una puerta, siempre llega, siempre está atrás de una cerradura, siempre como que está sin estar y aparece de golpe.
El plano detrás de la cerradura que sale la cámara.
¿Sabes qué? Me hiciste acordar hablando de cerraduras y de puertas. No, es una boludez igual, ¿eh? Cuando Jessica Chastain habla con Mia Wasikowska y le dice... Sí. O sea, Mia Wasikowska le pide las llaves, una copia de las llaves, y ella le dice, no. Primero conocer la casa, vas a ver que hay puertas que están cerradas. Después te doy una copia. Y creo que nunca encontré una puerta cerrada, salvo el cofre.
Sí.
Raro,
puertas,
¿no?
Que son peligrosas, dijo. Cuartos que son peligrosos. Sí, algo raro, güey.
Es como fue exposición de... Bueno, se va a encontrar con una puerta cerrada acá. Sí, intentar abrir no va a pasar. No,
se
no
refería al cofre, quizás. Pero de última no le dice la llave del cofre.
Sí, de última, guarda el cofre, no lo dejes ahí.
Claro.
Pero bueno, pero una cosa que me gustó mucho...
O tirarlo en la cosa esa roja, si ya tiraste fiambre.
Sí,
ahí, ¿no?
Sí, mal. Una cosa que me gustó muchísimo es que cada vez que camina ella suena el de las llaves.
Sí.
La presencia de ella siempre está dada por el sonido de las llaves. Eso me encantó.
Bueno, y empezamos hablando de la mansión y por qué no terminar hablando un poco más de la mansión. Que sí, bueno, es dejando el guión y dejando los actores de lado, es la mayor creación de esta película.
Sí, increíble. Esas paredes chorreando arcilla que parece tipo sangre mocosa. Es
bueno, ya lo mencionamos, pero el mejor momento que tiene es el momento que llegan.
Sí.
Que no solo ves esta idea increíble que el techo se haya roto y que siempre en otoño
nieve.
Estén cayendo hojas secas y en invierno esté nevando en el medio de la casa. Sino
bueno,
que...
y la nieve es la que le salva la vida a ella en la caída.
Ah, claro, la nieve de ahí al medio. Claro. Sí, muy, muy buen momento.
Yo pensé a romper la espalda cuando la tiraron.
Sí, yo también. Pero es buenísimo que cuando cae se escucha tipo el... Como que la reamortigua la caída.
Sí, es un muy buen trabajo de sonido tiene esta película.
Sonido, sí,
y lo otro que me interesaba mucho que es cuando dice, bueno, y también se están uniendo los cimientos, pisa y es como que sale una baba roja debajo de las tablas, que sangre. O sea, es arcilla, pero estamos en una película de pseudo terror y es sangre. Y después la razón por la que se llama Crimson Peak la casa.
Buenísimo.
Nada, en la persecución del final, ves que tipo es una, la casa básicamente está en el medio de una mancha de sangre gigante. Es como un cadáver la casa.
Sí.
Yo creo que le encontré un error a la película.
A ver.
Porque los cadáveres de las esposas están todos cubiertos de rojo porque están en estas bañaderas de arcilla roja. Pero la madre, cuando aparece en la bañadera, también está en rojo. Y sin embargo, a la madre la descubrieron.
Ah, para mí están todas en rojo, no sé si por la arcilla. Pero para mí era más tipo como están en carne viva. Yo sentía que están como despellejadas.
Puede ser, pero viste que después cuando aparece Loki y aparece ella tocando el piano al final, que es una manera hermosa de terminar la película, no están así. Uh-huh. No sé, me pareció raro porque la mamá estaba en rojo y ellos no.
Sí.
Piénsenlo.
Es que no sé si el rojo es la arcilla, pero bueno, es para pensar.
Por ahí el rojo es porque murieron ahí, están olvidadas, no sé.
Bueno, cuéntenos en los comentarios qué les parece, por qué es así, y si no, pueden hablar de otra cosa.
Pueden contarnos, contarnos lo que quieran.
No hacía falta que lo digas, se da a entender.
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.